Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente, entre otros temas, de Radio La Vide. Yo soy María José Molina y hoy copresentaré el programa número 61 de la séptima temporada con Luis. Buenos días, Luis.
Hola.
La mujer 2024.
2024, sí, madre mía, cómo pasan los años, Mariajo. Parece que fue ayer, ¿verdad?
Sí. En fin. Bueno, y cuéntame cómo han ido las vacaciones. ¿Has tenido Navidades sostenibles o
bueno,
te has arrollado el consumismo?
Más sostenibles que otros años porque solo hemos viajado a Alicante. Otros años viajamos para ver a más familia. Este año se ha quedado. Y no, bueno, sí, digamos que moderadamente sostenible, ¿no? Hay veces que no te puedes escapar. No hemos comprado nada en Temu, eso que sale ahora en todas partes, pero
verdad,
bueno.
Es como otro AliExpress, ¿no?
Sí. Así que muy bien, muy bien. Como siempre, cortas. Las vacaciones siempre son cortas.
Verdad. Pues las mías han sido también tranquilitas. Yo, vamos, ni Alicante. Yo entre San José, Utrera, Sevilla. Y bueno, he estado restaurando muebles. Ahora soy restauradora de muebles. Que, por cierto, es muy sostenible también.
Pero un restaurador de muebles, alguien que hace algo con los muebles para comérselo, o cómo es el tema.
Sí, te imaginas, yo con lo que le decía a mis amigas, digo, soy restauradora de muebles, aunque a mí lo que me gusta es ir a restaurante. Pues nada, y yo he arreglado una cómoda, una ventana, vamos, he estado estupendamente.
Sí.
Bueno, también saludamos a nuestro compi Jesús, que pensábamos que iba a estar pachuchito y que no iba a venir, pero lo tenemos aquí riéndose a través del cristal.
Por no llorar. Y, al mal tiempo, buena cara, sí.
Sí, y bueno, cuéntame, ¿qué tenemos para el programa de hoy?
Bueno, pues en el programa de enero tenemos, como siempre, las píldoras SUPO 2030 con Óscar Acedo. En este caso nos hablará de los ODS 13 y 14. Antonio Gallardo nos contará las novedades del cambio climático, como siempre una sección muy interesante. Y tenemos la sección llegada directamente desde el Acuario de Sevilla de Sosteniblu. Por otro lado, y para completar las últimas dos secciones, Lourdes, con sus ecosistemas singulares, inicia una nueva serie con el año en la que hace mucho hincapié en el concepto de los servicios ecosistémicos. La verdad es que, como siempre, Lourdes nos deja fascinados. Y una nueva sección, ¿no, María?
Sí, una nueva sección
de alimentación sana y sostenible por parte de Maite Toledano del Enjambre.
Del Enjambre Sin Reina.
Y la Rendija también.
Sí.
Y eso es todo.
Y bueno, y en la entrevista de hoy contaremos con Reyes Martín Rubiano, es apicultora y bueno, la cabeza corazón de la Alameña, que aprovechando que hoy estamos grabando martes, día de Ecomercado en la UPO, pues la hemos abordado antes de que comience el Ecomercado y hemos estado aquí un ratito con ella. Y bueno, antes de empezar ya del todo, Luis, ¿le recuerda a nuestra audiencia dónde pueden escucharnos?
Bueno, pues pueden escucharnos en radiolavide.org los miércoles a las 4 de la tarde y los viernes a las 12 del mediodía. O a cualquier hora a través de nuestros podcasts que están en la fonoteca de Radio La Vide. Y bueno, ahora sí, ¿no, Mariajo? ¿Empezamos?
Sí. Venga, empezamos.
¡Mundo Sostenible!
Hoy en Sosteniblu hablamos del agua en movimiento. Hoy en Sosteniblu hablamos de las corrientes marinas. No penséis en el océano como una mera masa de agua inerte, algo estático, sin movimiento, pues todo lo contrario. El océano está repleto de corrientes marinas que, como si fueran río o afluente, recorren el océano transportando los nutrientes y la temperatura. Estas son las corrientes marinas o corrientes oceánicas y se pueden clasificar de distintas maneras. Lo podemos hacer según su temperatura, como corriente fría o corriente cálida. La corriente cálida se forma en las zonas intertropicales y son corrientes superficiales. Las corrientes frías se forman por el efecto de la rotación del planeta. Otra forma de clasificarla es según sus características. De este modo tendríamos las corrientes oceánicas. Son las que se originan por la rotación del planeta. Cuando el planeta está rotando, las masas de agua se resisten a este movimiento. Entonces, por inercia, quedan atrasadas, por así decirlo. De este modo se genera una corriente. Tenemos también la corriente de marea. Esta es tan causada por el efecto gravitatorio de la Luna y en menor medida por el efecto gravitatorio del Sol. La intensidad de estas corrientes depende también de la alineación de ambos astros. Cuando el efecto gravitatorio de la Luna y el Sol coinciden, se producen las corrientes más potentes. Por otro lado, tenemos la corriente de oleaje. Esta está causada por el viento, especialmente por el efecto de tormenta y huracanes. La corriente de oleaje son las que mordea el litoral. Por último, tenemos la corriente de deriva litoral. Estas corrientes surgen cuando una corriente marina llega hasta el litoral. Al encontrarse con este, la corriente debe desviarse siguiendo la línea del propio litoral. Otro aspecto importante de la corriente marina es que son superficiales. La corriente que se origina en profundidad son el reflejo o el efecto de estas masas de agua superficiales que se mueven. Bien puede ser porque al moverse arrastre las aguas profundas o bien porque su desplazamiento genere un déficit de agua en superficie que es compensado con las aguas marinas que afloran desde las profundidades hasta el exterior. Esto genera un movimiento de agua fría desde el fondo a la superficie, cambiando la temperatura del entorno y aportando algo más, pues estas aguas profundas afloran con nutrientes que alimentan la vida y dando zonas o ecosistemas de mayor riqueza. Los motores de la corriente marina son varios. Por un lado están la diferencia de temperatura. El calor del sol calienta el agua, sobre todo en la zona intertropical. Este agua cálida se desplaza hacia zonas más frías. Por otro lado, está la diferencia de densidad. La diferencia de densidad puede darse por temperatura. Como sabemos, el agua fría es más densa que el agua caliente, alcanzando su máxima densidad a los 4 grados centígrados. También puede darse por diferencia de salinidad. El agua más densa tiende a hundirse. Como en el caso del agua y el aceite, que nunca se mezclan, agua con diferentes densidades, diferente temperatura o diferentes salinidades no se mezclarán o tardarán en hacerlo. De modo que cuando dos masas de agua con diferentes características se encuentran, una desplazará a la otra, generando nuevas corrientes o manteniendo aquellas que ya existen. Un ejemplo de este movimiento de agua de distintas densidades lo tenemos en nuestro mar Mediterráneo, este tan cercano a nosotros. Las aguas del Mediterráneo son cálidas y muy salinas, pues tienen poco aporte de agua y una gran evaporación, diferenciándose del agua del Océano Atlántico, con el que se encuentra en el Estrecho de Gibraltar. Cuando estas dos masas de agua se encuentran, Océano Atlántico y Mediterráneo, las aguas del Atlántico tienden a hundirse, generando corriente profunda, mientras que las aguas del Mediterráneo generarían corriente de superficie. Aunque no lo creáis, ni siquiera las corrientes marinas están a salvo del efecto de las actividades humanas. Un ejemplo están en las corrientes del litoral. Estas corrientes que recorren nuestra costa, al chocar o encontrar como obstáculo la estructura que creamos, como espigones o puertos, se ven afectadas, a veces bloqueadas o desviadas. El problema es que aquellos materiales que transporta, como sedimentos o nutrientes, cambian también su recorrido natural, acumulándose en nuevos lugares y quedando otras zonas deficientes de estos nutrientes o sedimentos. Pero hay una consecuencia aún más grave. El cambio climático está calentando los océanos y derritiendo el hielo de los polos. Esto está afectando a las corrientes marinas y una de las que se está viendo más afectada, según los últimos estudios, es la llamada AMOC. Esta corriente recorre el Océano Atlántico y actúa como una cinta transportadora que estabiliza el clima de nuestro planeta. Las aguas cálidas procedentes de las zonas intertropicales circulan hacia las áreas templadas y frías, generando un clima mucho más afable. En los últimos años se ha observado cómo esta corriente se ha debilitado. No sabemos cuáles serán sus efectos para el planeta. Lejos de caer en el catastrofismo, debemos recordar que entre todos aún estamos a tiempo de evitar el daño en el planeta, que todavía podemos remediarlo. Para saber más sobre los océanos y sus secretos, podéis visitarnos en el Acuario de Sevilla o visitar nuestra página web www.acuariosevilla.es.
Qué interesante y educativa la sección de Juanma, que a mí ha tenido el efecto. Yo cada vez que escucho secciones, cuando escucho algo que me gusta, pues me teletransporto, y ahora yo me he teletransportado a la playa y he sentido la corriente de agua fría por los pies, el oleaje de la superficie. Será eso, que se me han quedado cortas las vacaciones. Y bueno, también lo que ha estado hablando, pues tristemente, esta mañana escuchando las noticias, el tema de la inmigración en el estrecho, las personas que se ahogan todos los años allí, y se entiende mucho lo que cuenta él de las corrientes marinas, diferencia de densidad, de temperatura y demás, porque esos 13 kilómetros que separan España de Marruecos pues supone una trampa mortal para tantas personas que están buscando una vida mejor. Sí. Entonces, pues bueno, me ha teletransportado algo que me provoca mucha alegría, y después también pues a la dura realidad que tenemos en el mundo.
Sí, y bueno, y poniendo hincapié en todas aquellas mafias o grupos que se hagan interés de la miseria humana, que embarcan a esta gente con una promesa y en muchos casos lo lleva a la ruina. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante también el tema de el efecto que las actividades humanas, las infraestructuras humanas, como espigones, puertos, etcétera, afectan a las mareas, y cómo eso condiciona pues muchos ecosistemas, ¿no? Muchas playas, muchas albuferas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, son cosas que ya sabemos que ocurren. Digamos que cuando empezó a hacerse, la gente no lo tenía muy claro, o por lo menos no condicionaba a la hora de organizar el litoral, pero ya lo sabemos suficiente como para saber cómo cualquier obra en el litoral puede condicionar de una forma muy potente lo que ocurre a Sotavento, ¿no? Bueno, más allá de las corrientes. Bueno, y ahora damos paso a Lourdes, ¿no? Que nos trae su sección Ecosistemas Singulares, como decíamos antes, iniciando una nueva serie que en este caso tiene que ver con los servicios ecosistémicos.
Hola a todas y a todos. Comenzamos nuestra sección con el nuevo año, y en esta nueva temporada nos vamos a dedicar a explorar algunos de los ecosistemas que los humanos explotamos para abastecernos. Si me lo permitís, voy a introducir un poco el tema hablando de los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos no son más que los beneficios que obtenemos de la naturaleza y que son vitales para nuestro bienestar y supervivencia. Podemos clasificarlos en tres tipos. Los servicios de regulación ayudan a mantener la estabilidad de los ecosistemas. Algunos ejemplos son la polinización de los cultivos, el control de las inundaciones o la descomposición de la materia orgánica. Los servicios culturales, como el turismo rural o la inspiración artística de la naturaleza, contribuyen al bienestar humano por su valor estético, recreativo o cultural. Y por último, los servicios de abastecimiento ponen a nuestra disposición los materiales y recursos que necesitamos para cubrir nuestras necesidades, como el agua limpia, alimentos, maderas o medicina. Mientras que todos los ecosistemas nos ofrecen servicios de regulación y culturales, en mayor o menor medida, los servicios de abastecimiento no están tan generalizados. En esta temporada vamos a hablar sobre la ecología de algunos de los principales ecosistemas que utilizamos para abastecernos y cómo se están viendo afectados por el cambio global. Vamos a comenzar barriendo para adentro y arrancamos con unos ecosistemas muy nuestros, las dehesas. Las dehesas son bosques generalmente dominados por encina, alcornoque o acebuche, y que bajo el dosel arbóreo tiene un estrato inferior de pastizales o matorrales del que se alimenta el ganado. Este ganado puede ser muy diverso, desde vacas, ovejas o cabras hasta cerdos, especialmente si la dehesa contiene alcornoque, y sus bellotas se pueden utilizar en otoño durante la montanera para la producción del cerdo ibérico de bellota. Estos agroecosistemas provienen de los bosques mediterráneos, que originalmente son mucho más densos, más cerrados, pero que las personas han manejado desde hace cientos de años y han sido clareados para aumentar la entrada de luz a los estratos inferiores, permitiendo así que se establezcan praderas de herbáceas para alimentar al ganado. Y no solo el ganado se beneficia de estos sistemas. También la fauna salvaje autóctona encuentra en estos espacios un refugio rico en recursos que fomenta una amplia biodiversidad, desde aves rapaces o migratorias hasta insectos especializados o incluso el icónico lince ibérico habitan en las dehesas, por lo que tradicionalmente estos espacios también se han utilizado con fines cinegéticos y de conservación. Las dehesas de alcornoque tienen además un valor añadido asociado a la comercialización del corcho, que tiene un papel fundamental en la economía local, ya que genera muchísimos puestos de trabajo de forma directa e indirecta. Por este motivo, se considera que estas explotaciones tradicionales tienen un papel clave desde el punto de vista económico y social, ya que tienen una función de fijación de la población rural en sus núcleos, reduciendo el flujo migratorio y sus consecuencias. Otros aprovechamientos forestales, como la recolección de leña, seta o la explotación de la apicultura, complementan los usos más frecuentes que los humanos venimos haciendo de estos espacios desde el siglo XIII. Estos espacios son reconocidos como paradigmas del desarrollo sostenible, ya que durante siglos han logrado conjugar equilibradamente los intereses medioambientales, económicos y sociales de los territorios en los que se asientan. Es extremadamente inusual que un mismo territorio pueda explotarse de forma tan complementaria, generando tantos bienes y servicios de los que depende el ser humano. Esta capacidad de simultanear la provisión de tantos servicios claves para nuestra sociedad hace que estos tradicionales agroecosistemas tengan un valor incalculable, que pasa desapercibido para gran parte de la población urbana debido a la desconexión que hay entre las ciudades y el mundo rural. Actualmente, el sistema productivo de las dehesas está en crisis. La competencia con los sistemas de producción intensivos que son capaces de ofrecer productos competitivos por un precio mucho menor, sumado a aspectos globales como el cambio climático o la introducción de especies exóticas que cada vez más están limitando la capacidad productiva de esta zona, está poniendo en peligro la sostenibilidad económica de las dehesas. Esta situación está afectando al mantenimiento del ecosistema y a su biodiversidad, ya que para alcanzar una rentabilidad económica sostenible se ha intensificado la producción y esto ha provocado muchos problemas que amenazan la sostenibilidad ecológica de las dehesas, como la simplificación de la vegetación, carga ganadera del sistema superior a su capacidad de carga, laboreo excesivo y un largo etcétera. Por otro lado, se unen la escasa remuneración económica del trabajo rural con la falta de valorización social para hacer que el relevo generacional sea un aspecto preocupante, agravado por la tendencia general de la despoblación del entorno rural. Todos estos factores están posicionando a la dehesa en una situación de vulnerabilidad que requiere de una especial protección social para garantizar su continuidad a medio y largo plazo. Un apoyo clave para este sector es la voluntad social de fomentar mercados específicos de calidad en los que el consumidor valore la naturaleza de unos productos únicos por los que está dispuesto a pagar unos precios más altos y que así garanticen la viabilidad económica de estas explotaciones.
Bueno, yo desde aquí le doy mi enhorabuena a Lourdes por la elección del tema de esta temporada, porque es verdad que se hace muy necesario que se hable de este tema. Y yo personalmente siento que el ritmo urbano y las pantallas hace que haya mucha desconexión con lo que es el entorno rural y natural. Y esto pues, como que nos lleva a no valorar la importancia de los servicios de abastecimiento o de regulación que ya nos habla y pone deja tan claro y que hacen que son los que permiten que estemos aquí. Y bueno, pues pensando en la dehesa, en una de sus problemáticas y siendo días de comercado, pues a mí se me ha ocurrido que quizá deberíamos investigar a ver si algún artesano o artesana del corcho se anima a venir aquí a nuestro mercado a poner un puestecito. Yo pues, lo dejo ahí.
¿Sabes con quién tenemos que hablar, no? Para esto.
No sé, yo te lo dejo a ti que eres jefe.
Con Agustín Coca. O sea, sí. Agustín Coca, si conoce, si hay algún artesano de esto que pueda estar interesado. Agustín, ¿nos está escuchando?
Pues, seguro que sí, es fiel oyente.
Como siempre. Sería una gran idea, ¿verdad? Bueno, y en la línea de lo que hablamos de Lourdes, me parece interesante. Si cualquiera va a salir al campo este fin de semana o el que viene, cuando llegue la primavera, escuchar, por favor, esta sección de Lourdes, en concreto el de la dehesa, porque dibuja muy bien todos aquellos factores que condicionan el funcionamiento de este ecosistema tan antropizado, pero tan natural en nuestro entorno. Muy bien, Lourdes, como siempre. Y pues muchas gracias por la sección.
Sí, y damos paso a la sección de nuestro compañero Óscar Acedo con sus píldoras de la Agenda 2030.
Muy buenas, queridas oyentes. Saludos a toda la comunidad UPO que nos escucha y bienvenidas a esta nueva entrega de las pildoritas UPO 2030, primera de 2024, que como sabéis tienen como objetivo presentaros la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y algunas de las acciones que se están llevando a cabo actualmente en nuestra universidad para cumplirla. Hoy les toca el turno al ODS 13, que aborda la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, y el ODS 14, relativo a la conservación sostenible de océanos, mares y recursos marinos. Vamos allá. El informe provisional de finales del año pasado de la Organización Meteorológica Mundial sobre el estado del clima confirma que 2023 será el año más cálido jamás registrado. Los datos hasta finales de octubre muestran que el año fue aproximadamente 1,4 grados centígrados más caluroso que la media de la era preindustrial, que como sabéis es la que se suele utilizar como referencia en temas de calentamiento global. La diferencia entre 2016 y 2020, que anteriormente estaban clasificados como los años más cálidos, es tal que es muy poco probable que los dos meses de noviembre y diciembre que faltaban para hacer el cálculo tengan un impacto considerable en esta clasificación de dudoso prestigio. Esto supone que estamos muy cerca ya de sobrepasar el umbral límite de seguridad de 1,5 grados de calentamiento global fijado en París, y que salvo un cambio de rumbo sin precedentes a nivel planetario, veremos sobrepasar los 2 grados de sobrecalentamiento respecto a la era preindustrial durante la década de los 30. Esto significaría adentrarnos en territorio desconocido en cuanto al funcionamiento del clima se refiere. Y para corregirlo, deberíamos establecer una reducción anual de emisiones en torno al 8% hasta 2030 y mantenerla después hasta 2050. Esta reducción es enorme, ya que supondría básicamente establecer una reducción de emisiones equivalente a la que se produjo en 2020, el año COVID, con la mayoría de la población metida en casa y con una actividad económica bajo mínimos. La UPO lleva midiendo su huella de carbono en lo relativo a los alcances 1 y 2 desde 2018. Toda la información vinculada a estas mediciones se puede consultar en la web de la Delegación del Rector para el Campus Sostenible. La reducción de la huella de carbono en el último trienio ha resultado ser de un 5,2% con respecto al trienio 2019-2021. Siguiendo con los compromisos de la Unión Europea, para 2030 deberíamos conseguir una reducción de emisiones del 55% respecto al año 1990. Como la UPO no cuenta con esos datos, con el valor de las emisiones en 1990, ni siquiera existía, pues al menos deberíamos disponernos a reducir un 55% las emisiones con respecto al primer año del que tenemos datos, que sería 2018. Por ahora vamos por el 5,2%. Nos queda todavía un largo trecho hasta conseguir el 55% de reducciones. Desde la Delegación del Rector para el Campus Sostenible también se están organizando acciones formativas e informativas vinculadas al cambio climático. En 2022, 60 personas participaron en dichas actividades, quedando mucho trabajo por hacer aún. Se deben realizar esfuerzos en aumentar la oferta académica, además del número de publicaciones vinculadas al cambio climático. En lo relativo a los ODS 14 y la vida submarina, decir que casi la mitad del CO2 generado por las actividades humanas en los últimos 200 años se ha incorporado a los océanos. Esto está teniendo ya consecuencias. Tres de ellas son las más evidentes. la subida del nivel del mar, la acidificación de las aguas y los impactos en la fauna marina agudizados por las distintas formas de contaminación. Además de los mecanismos relacionados con la variabilidad natural del clima y del sistema climático, sabemos que alrededor del 90% del exceso de calor asociado al calentamiento global ha sido absorbido por el océano, lo que ha provocado que la temperatura global de la superficie oceánica haya aumentado unos 0,9 grados centígrados desde la época preindustrial. Estos datos señalan que si la atmósfera está en una situación crítica, la hidrosfera está en una situación aún peor. Desde la UPO se están realizando esfuerzos por aumentar el número de investigaciones sobre la conservación de océanos, mares, lagos, ríos y recursos marinos, habiéndose realizado 22 publicaciones durante el curso 21-22. También la oferta académica en ecosistemas acuáticos desde una perspectiva de conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos está siendo fortalecida, contando actualmente con un grado, dos doble grados y cuatro másters vinculados al ODS-14. Y esto es todo por ahora. Recordad que podéis consultar todo lo relativo al diagnóstico Agenda 2030 de la UPO en la web del Campus Sostenible. Y bueno, y pediros perdón por la pildorita bajona, pero es la realidad que nos acompaña y el no conocerla no hará que cambie. Hasta la próxima entrega.
Pues mira, parece que teníamos calculado que la sección dedicada a los océanos coincidiera con la emisión de Sostenible, pero no, el destino radiofónico ha hecho que sea así de caprichoso y los ODS de océano coincida con la sección de Juanma. Y nada, bromas aparte, pues es inevitable que nos preocupemos por la situación climática. Y es que es raro el programa y yo me encantaría hacer como una línea del tiempo, palabras clave, etiqueta o como se llame, de todos nuestros programas, que creo que no tenemos ningún programa de mundo sostenible en el que no se habla de cambio climático y cómo el cambio climático, la crisis climática, afecta de una u otra forma al nivel ambiental, social y económico.
Es que entonces, está en nuestro genoma, ¿no? Como programa.
No sé, igual le deberíamos de cambiar hasta el nombre al programa.
Oye, sí.
No, hombre, es muy bonito. Nuestro logo es muy chulo, ¿no? Pero oye, que es que lo decimos así un poco como de broma, pero bueno, es que es lo que dice Óscar, que sentía su sección bajona, pero que si queremos cambiar también tenemos que conocer el punto de partida en el que estamos. Entonces,
es que es así, pero es que incluso hasta los, digamos, los grupos más negacionistas, que hasta hace 5 años negaban todo esto, ya se están apuntando, no voy a decir, no sé si decir al carro, pero están apuntando al reconocimiento de que esto es así. Y están desarrollando, incluso en partidos que han sido negacionistas, algunas políticas que tienen que ver y que pretenden mitigar esto. No todos, ¿eh? No todos. Y queda mucho por hacer, pero efectivamente es una cosa que ya, bueno, hasta los más los que más dudaban de esto, ¿no? Empiezan a decir que sí, cuando es una evidencia clara y palmaria, ¿no?
Soy Víctor, tengo 17 años y pienso que sí es necesario enseñarle a las futuras generaciones, por ejemplo, que la basura hay que tirarla al contenedor de reciclaje, tipo el plástico, el amarillo y así, para que así desde pequeño aprendan a hacer cosas para que no contamine el planeta y así poder acabar con el cambio climático.
Bueno, pues como ya anunciamos, hoy en Mundo Sostenible vamos a hablar sobre apicultura con Reyes Martín Rubiano, apicultura y la cabeza y corazón de la Alameña. Buenos días, Reyes.
Hola, buenos días.
Reyes, aquí vamos a empezar con la entrevista mientras que yo le doy la vuelta a mi papel. Y bueno, primero que nada, cuéntanos un poquito de dónde eres y qué te llevó a la apicultura.
Pues yo soy de un pueblo, del pueblo más pequeño de la provincia de Sevilla. Y además vivo en una aldea que se llama El Álamo, por eso mi miel se llama la alameña, uh-huh. y que es más pequeña todavía. Nosotros teníamos autoconsumo en casa, tanto mis padres y eso, teníamos miel para el autoconsumo. Pero cuando me casé, decidimos que podíamos dedicarnos a eso. Y entonces hice unos cursos en Hinojosa del Duque, de joven apicultor, cosa que no terminé porque lo quitaron.
¡Ay, vaya!
Sí, tuve un pelín de mala suerte. Y entonces, pues seguimos de todas maneras. Yo había un valenciano en mi pueblo que nos ayudó muchísimo, porque nosotros trabajábamos también algunas veces para él. Y nos ayudó muchísimo, nos vendió el camión, el extractor, nos vendió todo para poder empezar. No es lo mismo empezar con cosas así que comprarlas todas de nuevo. Entonces, como ya teníamos un poco de experiencia, más eso, pues ya nos montamos nosotros. Empecé con 25 colmenas que tenía tenían mis suegros. Entonces las cuidó mi cuñado un tiempo, pero ya no podía, y entonces las cogimos nosotros. Y de 25, pues ahora tenemos 650.
Madre mía, 650, bueno. Una cosa, el pueblo no se lo has dicho la aldea, que es El Álamo.
Y el pueblo es El Madroño.
El Madroño, vale, sí. Muy bien. ¿Y de cuándo, de todo esto que estamos hablando, de qué año estamos hablando? ¿Cuándo empezaste tú
pues,
esto?
Pues empecé, bueno, no, con el valenciano trabajábamos pues desde 1990 y algo.
Sí, sí, sí.
Claro que no somos tan grandes. Sí. Pero empezamos nosotros en el 2003.
Ajá.
En el 2003 empezamos, ya nos hicimos autónomos, ya empezamos una explotación uh-huh. normal.
Uh-huh.
Una UTA, que antes era una UTA, no sé si ahora sí. será.
O sea, muy bien, nos has explicado. Bueno, ya la verdad es que varias de las preguntas que te teníamos puestas ya no las has respondido. ¿Cuántas colmenas tienes? Y en realidad, ¿quiénes estáis trabajando en el tema de...?
Es una empresa familiar. Nosotros somos mi marido sí. y yo.
Ajá.
Entonces, para todo, somos nosotros. Nosotros somos Juan Palomo. Nosotros sí. no lo comemos. Entonces, nosotros vamos a las colmenas. Nosotros hacemos todo, sacamos la miel, solamente en la época para sacar la miel, que se llama castrar,
ajá.
pues sí nos ayuda mi hermano o nos ayudan mis hijas,
vale.
pero para los demás solamente los dos.
Oye, para los que no entienden, no conocen del tema de la apicultura, tú las colmenas, vosotros las colmenas, las colocáis en terrenos, no entiendo, que no son vuestros.
Bueno, tenemos particulares uh-huh. que le pedimos permiso. Hay algunos, por ejemplo, en mi aldea nosotros tenemos terreno sí. y lo tenemos en nuestro terreno, sí. pero también tenemos montes públicos.
Ajá.
Entonces, los montes públicos los tienes que solicitar cada cinco años.
Vale.
Entonces, otro batifurrillo, pero bueno.
Sí, porque eso te lleva papeleo, gestión, burocracia, que te lo
sí,
den, que no.
Bastante.
Y cuando llegas a un acuerdo con un particular, ¿llegáis a algún acuerdo simplemente ponéis las colmenas allí o dais algo a cambio? ¿Eso
es un
funciona?
Trueque.
Es un trueque, ¿no?
Sí, normalmente damos miel.
Ajá.
Antiguamente era ese, el trueque de dar miel. Ahora nosotros tenemos muchos compañeros que por la polinización pagan. Pero en España nos está costando que se mentalicen para que el beneficio de la abeja
claro.
está costando la propia vida. De hecho, solamente dos o tres apicultores cobran por polinizar. Sí. Los demás tenemos que dar miel a cambio.
Claro.
O si no, dinero.
Qué increíble.
Sí, 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 muy llamativo, muy llamativo.
Sí.
Y luego ya entraremos en esto que tiene una serie de consecuencias cuando hablemos de, además, la peculiaridad de que estamos hablando de miel ecológica, pero yo creo que eso vamos a hablar más
sí,
adelante.
Sí, bueno, yo en realidad una de las preguntas que tenía aquí plantea, porque dice que, bueno, una empresa familiar y demás, pero bueno, al fin y al cabo era una mujer emprendedora. Y en un sector que es un poco pequeño, ¿Qué dificultades has encontrado siendo mujer emprendiendo este proyecto?
Pues la verdad, tengo que decir que pasé un sector machista,
sí,
porque los hombres son los que tienen la fuerza, los hombres son los que... Yo de siempre me he sentido muy integrada en el grupo. También hicimos un grupo muy bueno al empezar. Nosotros en COA hicimos un grupo muy bueno, que unos eran veteranos y otros novatos como nosotros. Entonces, yo no fui la mujer de José. Yo fui Reyes desde el primer momento. Reconozco que mi caso es excepcional, porque normalmente en apicultura las mujeres solamente están en los libros. No van a apicultura, no trabajan las colmenas. Yo sí, yo he trabajado desde primera hora todo. Yo he hablado con mis compañeros de tú a tú. Entonces creo que puede ser que ellos me hayan dado un poco de margen y que yo también me lo haya ganado. Creo.
Por supuesto.
Claro. Mira, no tengo dudas en el creo ese, y es seguro.
Mira, eso me recuerda a, bueno, tu compañera de miel de aquí de la UPO.
Sí.
Bueno, que ahora contaremos que Reyes está aquí, tiene un puesto en el mercado y tal. Pero bueno, esta Marlene nos contaba. Nosotros entrevistamos a Marlene hace un año o dos años. Y la entrevistamos en base porque había hecho un proyecto con su pareja de coger las bicis y se fueron a través, llegaron hasta la India y volvieron, una movida esta, ¿no? Entonces nos contaba que en esos viajes y parando por el camino, bueno, pues encontraron en Turquía, en Capadocia, por ahí, encontraron a apicultores. Entonces ella se interesó mucho por el tema de la apicultura y les preguntaba a ellos, ¿no? Decía, ¿y esto cómo funciona? Me parece muy interesante. Y dice que ellos le respondían, de sí, pero esto una mujer no lo puede hacer, le decían del tirón, ¿no? Entonces ella planteó, pues eso fue lo que me llevó a mí a montarme la apicultura.
No,
me dijeron, la mujer no lo pueden hacer, dije yo, hostia, pues lo voy a hacer. Y ahí está ella también con su negocio.
Yo es que ni me lo he planteado que la mujer no lo pudiera hacer. Yo, a lo mejor, quizás mi carácter también me activa mucho, pero vamos, yo he trabajado las colmenas, si no tengo fuerza suficiente, la maña, con maña se hace todo.
Bueno, y yo creo que una de las claves, la has dicho antes, es cómo creasteis una red, era una red de apoyo, un grupo potente, que los más veteranos enseñaban a los más novatos, entonces al final también la colectividad hace que esos proyectos salgan adelante.
Sí, pero a mí me gusta la reflexión que has hecho, porque me parece muy interesante. Fíjate, siempre que hablamos de la fuerza, que la mujer no tiene fuerza, el hombre tiene más fuerza, se habla porque lo vemos desde la perspectiva del hombre. O sea, no nos planteamos que las cosas se pueden hacer de muchas formas diferentes. Llámalo maña, llámalo X.
Sí.
Lo que pasa es que, bueno, como estamos en la sociedad que estamos, con los cánones que están, se pone el foco de eso, hay ese prejuicio, que ese prejuicio focaliza positivamente hacia el hombre, pero negativamente hacia que no tiene fuerza, y se supone que la mujer no la tiene, y no se valora la posibilidad de que hayan otra forma diferente y posiblemente mejores de hacer las cosas.
Claro, es que incluso los hombres, los apicultores, se contradicen ellos mismos, porque ya tenemos grúa, vamos a ver, y yo no sé manejar una grúa.
Claro.
Yo es que yo creo que todos aprenden esta vida, siempre que quieras aprenderlo.
Claro.
Entonces, ya ellos no tienen fuerza física prácticamente. Ya tienen grúa, tienen bajan las colmenas con palés, con grúas y con cosas que no necesitan hacer esfuerzo físico. Y de noche sabemos tener los ojos abiertos todo el mundo y conducir, las mujeres sabemos conducir, ya creo que tenemos muy pocas cortapisas para eso.
¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales?
¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos? ¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio Olavide, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12, en radioolavide.org y en la 90.6 de la FM.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radioolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Bueno, y seguimos en Mundo Sostenible y empezamos con la segunda parte de la entrevista con Reyes Martín. Y bueno, Reyes, cuéntanos un poquito para audiencia que no tenga tantos conocimientos, ¿qué diferencia tu miel 100% artesana de otras mieles que se pueden encontrar por ahí?
Mira, las mieles artesanas o ecológicas, lo principal es los tratamientos que le damos nosotros a las colmenas. No ya la miel en sí, que también, porque los tratamientos de nuestras colmenas, lo que utilizamos para tratar, que tenemos muy pocas enfermedades, que la única y más perjudicial es barroa, que es una garrapata muy pequeña, que se pone y lo que hace es meterse en las cerdillas de la abeja cuando es todavía larva y le quita las vitaminas, las proteínas y nacen deformadas. Eso es una. Tenemos muy pocas cosas, pero los tratamientos que le hacemos, si lo hacemos con químico, esa química entra, se queda en la cera, se queda en la miel. Y muchas veces no es que la miel sea mala, es que la miel tiene muchos residuos y los residuos te perjudican más que te benefician. Entonces, ser ecológico no es una actitud, pero es querer para los demás lo que tú quieres para ti. Yo no quiero esos residuos en mi miel. Yo no quiero comerme mi miel con esos residuos. Nosotros antes de certificarlo en ecológico hacíamos ya tratamientos ecológicos. Entonces, porque nosotros queríamos una miel sana, que en la convencional no es tan sana, porque hay gente que tienen muy, no saben manejar las colmenas adecuadamente o no quiere aprender, y entonces le dejan los residuos, le dejan las tiras puestas de químicos mucho tiempo, y eso es perjudicial para la miel.
Me ha entrado una duda escuchándote. Cuando ponéis vuestras colmenas en monte público, ¿cómo se regula que tú tengas producción en ecológico frente a otras colmenas? Porque entiendo que en el monte público habrá otras colmenas también que no son solo las tuyas. Claro. ¿O eso cómo se gestiona?
El ser ecológico es la certificación y nosotros tenemos todos los años una inspección. Todos, sin falta ni uno. Hay años que tenemos hasta dos. Los convencionales pueden llevarse toda la vida sin una inspección.
Claro.
Entonces, claro. Depende de la persona que quiera manejar bien o manejar mal. Si tú manejas mal, y como no vas a tener inspecciones, pues no pasa nada. Por eso nosotros tenemos inspecciones todos los años. Tenemos una seguridad y damos una seguridad.
Oye, una duda. Cuando hablas del manejo, de un manejo respetuoso, ecológico y tal, ¿me puedes poner un ejemplo de todas las cosas que hacéis? Una que dijeras tú, esto es un manejo ecológico frente a otro, no sé si me explico. No veo la imagen de qué puedes hacer diferente, y eso es lo que pretendo.
Nosotros
ver.
Tratamos con productos ecológicos que son el ácido sálico, que es un componente de la miel. Ellos tratan con los productos oficiales que son químicos. Entonces,
¿y el ácido sálico qué pretende
en el tratamiento? Matar barroa.
Ah, eso va hacia la garrapata, ¿no?
Vale. A la garrapata.
Vale.
Porque como es un bichito tan pequeño, sí. La afecta mucho. A la abeja también la afecta un poco, pero muy poco. Entonces, a la garrapata sí le afecta más. El químico, hay muchas abejas que están en las piqueras, muerta, claro. Con el químico. Mm. Porque el químico depende cómo lo pongas o cómo lo hagas. Y aparte de eso, por ejemplo, hay mucho en Badajoz, se estila llevar las colmenas abiertas. Mudarlas de un sitio a otro, se pierden muchísimo.
Claro.
Abeja.
Claro.
Eso es...
Qué cosa más rara, ¿no?
Sí. Pero como tienen tantísimas, mueven tantísimas colmenas, uh-huh. Lo que hacen es llevarlas con las puertas abiertas. Vale. Y eso... para que no se aficien, no se aficien, pero se pierde,
claro.
Porque nada más que haya luz, pases por cualquier lado que haya luz, la abeja sale.
Uh-huh. Claro. Uh-huh. Y una cuestión, claro, por otro lado, entiendo que cuando, entiendo, eso me lo, si quieres tener ecológico, tú has dicho que efectivamente los tratamientos es lo que más influye, pero también de donde viven
claro,
las
en montes
abejas,
públicos. Por ejemplo, yo en mi zona no tengo problemas porque tienes que cumplir que estén a más de 3 kilómetros un cultivo. Uh-huh. Entonces yo en mi zona no tengo problemas. Uh-huh. Hay otros, por ejemplo, aquí más para la zona de la Campiña y eso, hay alguna sierra, pero a lo mejor el cultivo está al lado.
Es más complicado
que le puedan dar. Eso de ecológico.
Claro, claro.
Porque ese componente también lo tienes que... Esa,
ah, vale. También se considera, tiene, ¿no?
Claro,
vale.
tiene que estar el para que sea ecológico a 3 kilómetros de cualquier cultivo.
Claro, por ahí va un poco más mi pregunta, pero que no he conseguido formulártela bien. Como no, es como me la he ido pensando sobre la marcha, eso me pasa por saltarme el guión, vamos. Bueno, y Reyes, ha dado algunas pinceladas, pero... ¿Qué problemática tiene el sector?
Pues la verdad es que la desorientación, bueno, pero es la que menos. El problema más gordo del sector apícola son los transgénicos.
Mm.
Sobre todo los transgénicos. Porque el se supone que los transgénicos lo vienen tratados con unos productos que Europa la ha prohibido. Y pero bueno, quien hace la ley hace la trampa. Entonces, los nicotinoides, todos esos productos que Europa ha prohibido, en España hay zonas que lo siguen utilizando. Sí. Entonces, que sí, que no son oficiales, que si lo cogen lo multan, pero ¿cuántas inspecciones tienen?
Claro. Como tú has dicho, al tener el sello ecológico,
claro.
Pues no tienen inspecciones.
Claro. Entonces, ellos hacen, en lo convencional, hacen muchas cosas que no deben.
Uh-huh.
En ecológico sí tenemos mucho. Por eso, el comer productos ecológicos no es malo. Al revés, es que es lo único que te puede dar seguridad.
Uh-huh.
Además, aparte de eso, nosotros, mis compañeros de ecológico, de la verdura, comprueban muchas veces que en los supermercados grandes los precios que no son ecológicos son más caros,
sí,
que ellos,
sí, sí.
Porque uno de los hándicaps que tenemos los ecológicos es que somos muy caros, pero también damos una calidad que no está pagada, ¿eh?
Sí,
totalmente.
Sí. No, está claro, y así lo vemos por supuesto nosotros. Mira, desde marzo participas en el ecomercado de la Ilustración, que es el ecomercado uh-huh. que montamos cada tercer martes de cada mes aquí en la Pablo Lavide. ¿Qué te parece este tipo de iniciativas y en las universidades? ¿Cómo lo ves?
Pues a mí me parece genial. Primero porque nos damos a conocer. Mm. Y aunque sea por la pregunta de que se paran muchos alumnos a decir ¿por qué estáis aquí? ¿Qué sois? ¿Qué es esto?
Mm-hmm.
Y nosotros le contestamos. También se dan cuenta de que puede haber otros productos que no tiene que ser en el supermercado.
Sí.
Que la leche no sale de la caja de la vaca.
Sí, sí, sí.
Del supermercado.
Del supermercado.
Que puede salir de... Y ellos muchas veces, cuando a mis compañeros de verdura también le preguntan, oye, ¿cómo lo hace? Oye, ¿cómo...? Mm. Pues mira, nosotros no tenemos problemas. A nosotros nos viene muy bien porque es una forma de sacar nuestro producto. Porque yo, por ejemplo, en mi aldea casi todo el mundo tiene miel para consumo propio.
Claro, tiene sus propias panales,
claro,
¿no?
Entonces a mí me cuesta trabajo. Tengo que tener una válvula de escape de venta,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Entonces esto me viene muy bien.
Pues porque sepas que desde la delegación hacemos mucha publicidad al ecomercado, tanto aquí en la UPO, por supuesto, pero en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrícola también les hemos comentado para que vengan. Y bueno, los institutos del CSIC que tenemos alrededor también damos promoción, bueno, pues para que se amplíe este conocimiento. Por cierto, muchas una pregunta gracias. Que se me ha olvidado. ¿Cuántos kilos produces tú? ¿Tienes medido eso? ¿Cuántos kilos al año?
Por ejemplo, el año pasado, que fue pésimo, sacamos 4 bidones. 4 bidones son 300 kilos cada bidón. O sea ridículo.
Ya.
Entonces, hay otros años...
¿Con 600 colmenas?
Bueno, con 600 colmenas. Es porque nosotros, al no poderlas mover... Vale. Depende de la floración que haya en ese...
Es con la fenología de las plantas, claro.
Claro. Entonces, llovió en otoño y mi miel es todo otoñal. Claro. De hecho, cuando hago las analíticas, porque lo analizamos todo, aparte de la de las inspecciones y de todo, nosotros lo analizamos todo, mi miel me ha dado mielato de encina. O sea, tenemos en mi miel hay madroño, brezo de otoño y mielato de encina. Porque en la primavera, que nosotros tenemos mucho cantueso, que es una miel más clarita, no dio, se secó todo.
Entiendo, nosotros como somos ignorantes, ¿eso del mielato de encina quiere decir una cosa muy buena o qué?
El mielato de encina, bueno, la candileja es la flor de la encina, es muy difícil de coger.
Ah.
Por ejemplo, en el norte pueden coger más mielato, porque hay muchísima más arbolea.
Sí.
Pero nosotros aquí, la dehesa, nuestra arbolea de dehesa es muy poca.
Sí, sí.
Entonces, es raro que cojamos mielatos.
Fíjate.
Sí.
Bueno, y no hace mucho has conseguido un premio.
Así.
Cuenta qué premio, quién lo ha otorgado y demás. Que...
Pues el premio lo otorga la Diputación de Córdoba. Porque en Córdoba... Ya hace muchísimos años hacemos unas jornadas técnicas de apicultura. Entonces lo otorga la Diputación, pero el jurado son apicultores.
Ah,
okay. Son apicultores. Entonces tenemos la opción de participar toda Andalucía. Y entonces yo me presenté, porque me parece un buen sistema para sacar tu miel y eso. Y este año hemos sacado el segundo premio a la excelencia de la miel ecológica.
Fíjate.
Pero, bueno, premio es Andalucía.
Y premio en trabajo bien hecho y durante mucho tiempo. O sea, enhorabuena.
Sí, y entre compañeros que son realmente los que conocen bien el sector, el producto, que tienen un paladar hecho a lo que están probando.
Que saben lo que están probando.
Sí, bien.
Y Reyes, para terminar... bueno, ya sabemos que aquí en la UPO, en el ecomercado, podemos conseguir tu miel. ¿Pero podemos conseguirla en algún otro sitio? ¿Dónde podríamos ir para buscar tu miel?
Hago más mercado porque es una forma de sacar mi miel.
Sí.
Ya te he dicho antes que allí no hay mucha salida.
Sí.
Tengo el de la Alameda, el segundo sábado de cada mes.
Sí.
El de Bormujo, el tercer sábado de cada mes. También tengo ahora uno que es en Espartina, el primer domingo de cada mes. Después, en Sevilla capital, tengo en Amor de Dios, hay una tienda, Tarico.
Tarico.
Tarico, que está enfrente del Hostal Doña Lola, que también vende mi miel. Y en la calle Adriano, en productoserranos.com.
Productoserranos.com.
Sí, que es gourmet casi.
Ajá, gourmet, sí.
Sí.
¿Y estos venden por internet, entiendo yo? ¿No?
Venden por internet.
O sea, que por internet, a través de productoserrano.com, podrían conseguir la miel a la miña, ¿no? Ah, pues muy bien.
Sí, sí. Y también, en cosa rara, pero en el depósito de la avenida Cruz del Campo. Es un depósito de cerveza.
Ah, ¿sí?
Sí.
vale. Después de esto seguro que te abren más puntos de venta, te llama la gente.
Espero.
Ojalá.
Bueno, y si no, eso, aquí la pueden encontrar en nuestro comercado, que los tenemos desde septiembre a mayo. Y si no, también que siempre nos pueden contactar y les facilitamos
tu
dato de contacto, que alguien se dé una excursión al pueblo más pequeño, bueno, a la aldea del pueblo más pequeño que hay.
De la provincia de Sevilla.
De la provincia de Sevilla, claro.
Que antes era Castilleja del Campo, uh-huh. pero como se ha convertido en ciudad dormitorio, pues ahora nos hemos claro, quedado nosotros solos. Claro, somos 300 habitantes en 5 núcleos de población.
Fíjate.
O sea que allí no va la contaminación. Allí el que quiera ir va exclusivo.
Ya sé dónde voy este fin de semana.
Hay más colmenas que personas. Sí,
sí. Pues sí.
Bueno, pues Reyes, muchas gracias por tu participación en Mundo Sostenible. Y bueno, te liberamos que tienes ahí tu puesto de miel. Para que vaya, que
muchísimas
te compre mucha
gracias
miel
a ustedes.
Y ya sabes dónde tienes tu casa. Y esperemos que haya estado cómoda en la entrevista. Vamos, siempre me gusta preguntarlo a la gente.
Ha sido perfecto. O sea, no. Muchas gracias.
Y ahora damos paso a una nueva sección trimestral a cargo de Maite Toledano y su sección se llama Alimentación Sana y Sostenible.
Bienvenidas y bienvenidos a Alimentación Sostenible y Salud, una nueva sección de Mundo Sostenible dedicada a explorar el fascinante mundo de la alimentación y su impacto en nuestra salud y nuestro planeta. Soy Maite, del Enjambre Sin Reina, y hoy nos adentraremos en la relación crucial entre nuestra forma de comer y el cambio climático. ¿Por qué hablamos de esto? Porque concienciadas ante la emergencia climática nos planteamos coger menos aviones, huir del fast fashion, reciclar y reutilizar, coger la bicicleta, etc. Pero hay algo que no podemos dejar de hacer y es comer. Todo el mundo comemos varias veces al día y resulta que esto influye mucho, muchísimo en el calentamiento global. El planeta se está calentando por el exceso de emisiones de gases de efecto invernadero. Estas emisiones se deben fundamentalmente a la quema de combustibles fósiles y a la pérdida y descomposición de materia orgánica del suelo. Ya has escuchado hablar de esto, pero ¿sabes qué relación tiene el calentamiento del planeta con el sistema alimentario? Os voy a dar datos de la FAO y de la Vía Campesina de hace unos años. No sé si la cosa habrá incluso empeorado. Casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero son generados por el sistema agroindustrial de producción de alimentos. Esto se debe a impactos que se producen durante todo el proceso. En la producción de los alimentos, se causa deforestación y pérdida de materia orgánica de los suelos. La pérdida de materia orgánica libera dióxido de carbono. Y todo ello provoca entre el 15 y el 18% de las emisiones globales de gases. En el transporte, mucha de la comida industrial viaja miles de kilómetros antes de llegar a nuestro plato. Y esto es responsable del 5 al 6% del total de las emisiones de gases. En el procesamiento y envasado de los alimentos industrializados, que supone del 8 al 10% del total de los gases. Y una vez que la industria alimentaria ha transformado los alimentos en estos tentadores productos listos para consumir, se torna indispensable la refrigeración para su venta en grandes supermercados. Y esto añade otro 2 a 4% a las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Finalmente, y aunque parezca increíble, el sistema alimentario industrial desecha casi la mitad de la comida que produce. Esto se explica porque su objetivo no es alimentar a la gente, sino la búsqueda de rápidos beneficios económicos. Se desechan alimentos en los campos, en el largo viaje de las fincas a los almacenamientos intermediarios, entre las bodegas y los procesadores, y también en los comercios, más cuanto más grandes son los supermercados, y también en los restaurantes. Mucho de este desperdicio se pudre en pilas de basura, produciendo cantidades importantes de gases de efecto invernadero. Y en concreto son causantes entre el 3 y el 4% de las emisiones globales. En resumen, todo lo que hemos dicho supone entre el 44 y el 50% de todos los gases de efecto invernadero generados por la actividad humana. Pero tengo una muy buena noticia. Hay una forma de comer que reduce drásticamente todo esto, y además resulta que es mucho más sana también para nuestro organismo. Un consumo de alimentos ecológicos, locales, de temporada, sin procesar, adquiridos en pequeños establecimientos y preferiblemente a granel. En futuros episodios exploraremos todo ello con detenimiento y proporcionaremos consejos prácticos para adoptar hábitos alimentarios más sostenibles. Gracias por unirte a nosotras en esta emocionante jornada hacia un estilo de vida más saludable y respetuoso con el medio ambiente.
Pues bueno, le damos la bienvenida a Maite, a Mundo Sostenible, que bueno, que tenemos una suertaza con esta nueva incorporación. Y bueno, me vuelvo a repetir, pero es que es imposible no hablar de cambio climático. Y por mucho que la cosa esté cambiando, lo increíble es que todavía haya gente que dude de esta realidad. Bueno, al hilo de lo que comenta Maite, nosotros lo único que podemos apostillar aquí es que desde la delegación del rector para Campus Sostenible, pues estamos apostando firmemente porque la alternativa en relación a nuevos hábitos de consumo relacionados con la alimentación esté cercana a la comunidad universitaria y, bueno, nada, ningún ejemplo mejor que el Ecomercado que estamos celebrando hoy, día de la grabación, pero bueno, el tercer martes de cada mes aquí en la UPO.
Sí, y de paso, bueno, comentar que también últimamente Maite nos está visitando en el Ecomercado con su puesto de la rendija. Es un mercado, bueno, social, ¿no?, que hay en el centro de Sevilla. ¿Tú sabes dónde...?
Sí, están en la calle San Hermenegildo y bueno, es el Mercado Social La Rendija, que funciona como una tienda de productos ecológicos, pero la parte de mercado social es que tú te puedes asociar y pagar una cuota. Así por lo menos fueron los inicios. Entonces tú pagando esa cuota es como una forma de apoyar el proyecto, que no necesariamente, además la cuota la pones tú libremente. Entonces a lo mejor tú puedes hacer una cuota, un ingreso primero de dinero, que no necesariamente ese mismo día te tienes que llevar esos productos. Entonces es una forma de que tú estés apoyando el proyecto y después otro día pues tú das tu número de usuario y sacas producto con ese crédito que tienes ahí. Y bueno, pues si un día te coge también que tienes menos dinerito, pues también te lo fían. Uh-huh. Entonces, bueno, es una iniciativa que hasta donde yo sé funciona así. Después, para gente que no se quiera asociar, pues funciona como una tiendecita de productos ecológicos y demás. Y bueno, el hecho también de que esté aquí la rendija en el Ecomercado, pues también está justificado porque desde el Enjambre Sin Reina nació el proyecto en el que la UPO lleva participando un montón de años, que fue el proyecto del que nació el Ecomercado de la UPO, que sin ese proyecto a lo mejor no hubiéramos tenido ese músculo que nos hacía falta al inicio para poner en marcha el Ecomercado. Entonces, pues bueno, es como que se van alineando ahí los astros, planetas y las redes.
El músculo y esa información, la verdad es que el proyecto ese fue vital para la UPO.
Y el saber hacer, los contactos.
El saber hacerlo, cómo lo hicieron. Así que, bueno, el Ecomercado de la Ilustración, parte de esa colaboración con el Enjambre Sin Reina. Y, en fin. Bueno, y ahora damos paso a la sección de Antonio Gallardo con sus novedades del cambio climático.
Hola, amigos de Mundo Sostenible. Hoy vamos a comparar las emisiones generadas por la fabricación y uso de automóviles eléctricos frente a sus equivalentes de gasolina o gasoil. Pero antes no me resisto a comentar la noticia recién publicada por el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea, y es que en el año 2023 se ha batido el récord de temperatura del planeta, y más de lo esperado. El anterior récord lo sentaba 2016. Estamos ya muy cerca del incremento de 1,5 grados centígrados, que era uno de los límites que se estableció en la Cumbre de París. De hecho, la media del 2023 es de 1,48 grados centígrados. La noticia ha sido recogida en muchos medios de comunicación y no la voy a ampliar, sino que voy a volver al tema original. Vamos a volver a los vehículos de motor y a la comparación entre la huella de carbono de vehículos eléctricos frente a los combustibles fósiles. Esta comparación, obviamente, hay que hacerla considerando todo el ciclo de vida del coche, desde la fabricación hasta el desguace o reciclado. Existen muchas noticias falsas o inexactas diciendo que los vehículos eléctricos emiten más CO2, sobre todo por la fabricación de las baterías, que los vehículos convencionales. Por ejemplo, un senador por el estado de Florida ha acuñado la frase de Dirty Car EV Act, o sea, el acta de los coches sucios eléctricos, proclamando que se está engañando al consumidor. Y no es el único sitio. Hay muchos medios de comunicación, siempre con un sesgo conservador o liberal, que se pronuncian en el mismo sentido. Bueno, ¿qué hay de cierto en esto? Bueno, pues la fabricación de coches eléctricos tiene mayor huella de carbono que la fabricación de un vehículo convencional. Eso es cierto. Particularmente se debe a la fabricación de las baterías. Sin embargo, el componente más importante de la huella de carbono en un vehículo no es su fabricación, sino que es el gasto en combustible a lo largo de toda su vida. Y curiosamente, esta parte es ignorada por estas fuentes de información contrarias al vehículo eléctrico. Es decir, existe lo que se conoce como el carbon debt, o deuda de carbono, asociada a la fabricación de batería y que se estima que puede llegar a ser hasta incluso un 60% más la fabricación de un coche eléctrico que la fabricación de un coche convencional. Efectivamente, un vehículo eléctrico parte de esa desventaja, pero de media se considera que el uso de la electricidad frente a la quema de combustibles fósiles en vehículos de motor se compensa en una media de 2 años. Y en el peor de los casos, en unos 70.000 kilómetros, que hay quien los hace en 2 años y hay quien los hace en 5 años, claro. ¿De qué depende esta variabilidad? Pues depende del origen de la electricidad que le vamos a dar al coche. De la fuente de electricidad que vamos a dar al coche. Si en países donde toda la energía eléctrica proviene de la quema de combustibles fósiles, como por ejemplo Polonia, harían falta esos 70.000 kilómetros para compensar la deuda de carbono del coche eléctrico. Aún así, la huella de carbono sería solo una parte del coche convencional. Por ejemplo, en 200.000 kilómetros, un coche convencional emitiría unas 49 toneladas de carbono, mientras que uno eléctrico en Polonia andaría por unas 30 toneladas para la misma distancia. Sin embargo, un país como España, donde se utilizan energías renovables, con un porcentaje cada vez mayor, las emisiones de esos 200.000 kilómetros estarían por debajo de las 20 toneladas. Y mucho menos en Francia o Suecia, con menor dependencia de combustibles fósiles que nosotros. En cualquier caso, el coste en términos de carbono de la fabricación de baterías está bajando y según los expertos hay todavía mucho margen de mejora, mientras que hay poco margen de mejora para optimizar el consumo de los vehículos de motor convencional. Es por ello que la diferencia será cada vez más grande, se va a hacer cada vez más grande. Bueno, hay dos cosas interesantes en estos estudios. La primera es que lo más ecológico es no tener coche eléctrico, ni de ningún otro tipo, claro. Lo segundo es que reemplazar un coche antiguo, pero al que se le da poco uso, por uno eléctrico, en el caso de que tengas dinero para pagarlo, que este es otro tema, no tiene sentido desde el punto de vista del medio ambiente. Si lo usas muy poco, no vas a llegar a compensar las emisiones asociadas a tu nuevo coche eléctrico. Así que lo mejor es esperar a que tengas que cambiarlo de todas maneras. Eso es todo por hoy, amigos de Mundo Sostenible. Hasta la próxima.
Pues Luis, a mí me ha gustado mucho el tema que nos ha traído Antonio, porque como los vehículos eléctricos ahora están tan de moda, yo no sé si a ti te pasa, pero con esto de que tanta gente empieza a tener o los vamos viendo cada vez más por las calles y demás, a mí me preguntan mucho sobre el tema. Y hay veces que hay charlas, según con quién tengas enfrente, que te apetecen más y otras menos, Así que yo el día que no tenga muchas ganas de charloteo del tema, creo que vamos a empezar a aumentar la audiencia y yo lo voy a dirigir directamente a la Fonoteca de Mundo Sostenible y que escuchen la explicación que da Antonio, que además es muy, creo que queda muy clara lo que deja muy claro los datos. A mí personalmente me costaría apostar por un vehículo que lleve ya una deuda de carbono tan enorme de partida. Sí. Pero porque yo mi visión va más encaminada a que las ciudades sean más amables con las personas que viven en ellas y que no nos tengamos que desplazar tanto para ir a comprar, a trabajar, a tener ocio y que las cosas se vayan resolviendo andando a través de medios de transporte sostenibles. Ese es como mi ideal. Pero bueno, entiendo que es una alternativa que, bueno, a lo mejor lo digo porque ahora me puedo mover y vivo cómoda en un pueblo y demás, pero también es cierto que me encantaría que la UPO estuviera un poquito más cerca.
No, está cerquísima, la tengo yo aquí al lado de casa.
Sí, a ti te viene muy bien.
Bueno, a mí me viene muy bien esta sección, bueno, en este momento, lo que nos ha contado Antonio. Recientemente en la familia hemos estado planteando la necesidad de cambiar de coche. Tenemos un coche de gasolina de 18 años ya. Entonces, en cualquier momento nos va a dar el susto y vamos a tener que cambiar. Y es un problema el decir, ¿por qué apostamos, no? Apostamos por un eléctrico, apostamos por un híbrido, seguimos con un gasolina, un diésel no, y es una cosa complicada. Bueno, esta información que nos da Antonio nos sirve un poquito para posicionarnos y como siempre, clarito clarinete.
Pues nada, Luis, que el programa llega ya a su fin. ¿Qué te ha parecido?
Pues me ha encantado, muy bonito, lo has llevado muy bien. Parece que lo has,
Parece que me he escuchado todas las secciones, ¿verdad? ¿Quién lo diría?
Menos mal que alguien se ha escuchado todas las secciones. Bueno, y sobre todo la entrevista de Reyes, ¿no? O sea, qué pasada de entrevista. Qué pasada de
bueno,
mujer
yo,
y
conforme
de persona.
La estaba viendo, yo ya estaba pensando, digo, tenemos febrero, marzo, abril, mayo, nos quedan no sé cuántos productores que no hemos entrevistado. Yo voy a poner el día
el
de
filón,
grabación,
el, filón, ¿no?
El día que haya Ecomercado y bueno, aquí los vamos abordando sobre la marcha.
Teníamos pendiente, lo vamos a contar ya que lo contamos todo,
sí.
Íbamos a entrevistar a Miguel Delibes en este programa, pero efectivamente, bueno, es una persona muy ocupada y bueno, también con algún problemilla así de salud, como tenemos todo en esta época, con un constipado
como
mal curado,
mundo,
¿no?
Que quien no tiene gripe tiene COVID.
Y entonces, bueno, pues lo dejaremos para más adelante. Como también habéis visto, en este caso no han participado Charlie en la entrevista, o sea, la gente de Tomatomate, que es los que estaban llevando la entrevista, les ha surgido de repente una posibilidad laboral que ha hecho que hayan tenido que dejar esto.
Bueno, y que ahora mismo también lo tenemos montando el Ecomercado.
Además,
vamos,
además
que...
de eso. O sea, como decimos, bueno, pues nada, han cogido sus vacaciones.
Pues nada, ya como ha dicho Luis, no sé si el siguiente programa de febrero o en lo siguiente, pues entrevistaremos a Miguel Delibes, si no, pues a cualquier persona maravillosa como todas las que nos llevan acompañando todas estas temporadas. Y nada, ya nos despedimos y ya saben, cuídese y a su entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible. Si escucháis esto, sois la resistencia.